La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you.
el Cimbotrio. Cimbotrio es un grupo instrumental brasileño que hace bossa nova, pero con mucha influencia jazzística muy particular. Este Cimbotrio fue creado en el año 1964 en Sao Paulo y originalmente incluía a Hamilton Godoy, el pianista, Luis Chávez en el contrabajo y Rubinho Barzotti en la batería. Fue uno de los grupos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX dentro de la música brasileña. La presentación se produce el 17 de marzo de 64, con la participación de la cantante Norma Bengel. Una de las canciones que tocaron fue Consolação, de Baden Powell y Vinícius de Moraes. En 1965 el Cimbotrio se convirtió en la banda fija del programa O Fino da Bossa, en la TV Record, presentado por Elis Regina y Jair Rodríguez. Y ya en el año 68, el Cimbotrio ofrece un concierto antológico en el Teatro João Caetano. En el 2007 fallece el bajista Luis Chávez, uno de los fundadores, y es reemplazado en bajo eléctrico por Itamar Colasso. Y después, en el 2010, va a ser reemplazado por Mario Andreotti. Vamos a escuchar el Cimbotrio y fundamentalmente le vamos a prestar atención a uno de los discos. Tienen 51 discos, imposible seguirlos a todos. Entonces vamos a escuchar un par de temas, uno el que pasó recién de una grabación del año 67, Cimbotrio más cordas, pero básicamente vamos a hacer eje en Cimbotrio interpreta a Antonio Carlos Jobim, del año 95. Ahí vamos. Día 1. Anoche avistamos tierra. Al alba rogué al honorable señor Pigott que reuniera la tripulación en el castillo de proa para elevar un himno de agradecimiento. Hubo pereza y displicencia, y hasta alguna murmuración soez. A veces pienso que la evangelización debiera comenzar por los peones de a bordo. Dios me perdone. Aunque con gesto humilde, encontré el modo de hacerle saber que he vivido entre gentes de alcurnia, que he sido preceptor en casa de un hidalgo de Northumberland, pero estas noticias no han hecho mella en espíritus tan vastos. Lo que no dije es que, por propia decisión, llevaré registro de este viaje como informe al almirantazgo. Entendí este designio cuando Lord Dugan, accediendo al fin a las súplicas del diácono Peabody y mirándome de soslayo, permitió que me embarcara diciendo: «En fin, ubiquémoslo en el barco y que vaya un hombre de fe». Cosa que no agradó al capitán Pigott, como pude advertir. Al menos ahora entre el señor Pigott y yo ha quedado restituida cierta amistad, y he decidido borrar de mi memoria aquellas palabras de endeble lechuguino que le oí durante la tormenta. Dios ha dispuesto en mí su designio y lo cumpliré en estas tierras ignotas para mayor gloria de su nombre y para informe de mis superiores. A pesar de todo, creo que la tripulación ha quedado impresionada con mi determinación. Día 2. Para mi regocijo, a la tarde aparecieron los primeros naturales que hemos visto en estas islas adornadas doquier por grupos de palmas. Visiblemente sorprendidos por el tamaño de nuestro bergantín, dieron voces un largo rato. Luego, en completo silencio, giraron sus canoas varias veces alrededor del barco. Abriéndome paso entre los marineros, me esforcé por medio de gritos y de gestos en averiguar si tienen alguna idea de un ser divino, pero no obtuve signos claros. Horas más tarde, inesperadamente, unos cuantos hombres muy fornidos y del todo desnudos, salvo unas plumas de colores, treparon a bordo. A pesar de la inquietud del señor Pigott, los naturales traían arpones, insistí en pronunciar la palabra divina y me situé frente a ellos. Leí de viva voz un capítulo de las Sagradas Escrituras. Quedaron atónitos y prestaron la mayor atención mirándome de arriba abajo. Uno de ellos avanzó hacia mí. Pigott tomó mi brazo como para apartarme. Me desasí con firmeza y permanecí en mi puesto. El natural se acercó más y puso su oreja sobre el libro santo, pues parecía creer que era de allí de donde provenía la voz y que el libro hablaba. Se generalizó gran gritería y me rodearon. Continué leyendo y se calmaron al momento, para repetir, cada vez que me detenía, ese extraño concierto de voces. Cayó el sol y mis fuerzas flaqueaban. El señor Pigott mandó que me encendieran un candil y me alcanzaran un jarro con agua. Casi a la medianoche, los naturales abandonaron el barco. He quedado con la voz atiplada, pero tomo lo ocurrido como un signo promisorio. Los nativos son incansables en su deseo de escuchar la palabra de Dios. Día 3. Los naturales van completamente desnudos y son en todo lampiños. Asimismo, las mujeres no conocen el pudor. El calor es sofocante. Algunos jovencitos, de cuerpos esbeltos, son de los más graciosos. El capitán mandó levantar campamento en tierra. Serruchamos árboles, lo que divierte a estos seres de manera un tanto desquiciada. Ríen como los europeos, solo que van del todo desnudos y algunos de ellos se doblan sobre las rodillas golpeándoselas con las manos con una especie de acceso mientras nos miran serruchar. Lo que más les ha llamado la atención, además del libro sagrado, es el serrucho y ya han intentado apoderarse de uno. He consignado este interés en mi informe confidencial al almirantazgo. Thank you. Día 4. En la playa me acerqué amistosamente a un nativo joven y de buen porte, completamente desnudo. Se quedó tieso realizando extraños gestos que al principio no comprendí. Luego creí entender que eran gestos referidos a nuestras barbas, que les llaman la atención. A mi vez, enarbolé la Biblia con la intención de leerle unos versículos. De inmediato, y como si hubiera visto algo de espanto, desapareció tras una colina. ¿Qué nos deparará el destino en medio de estas tierras donde resuena por primera vez la palabra santa? El calor no ceja. No he vuelto a ver a esos graciosos jovencitos. Todos van desnudos. No distraigo a Lord Dugan anotando esta minucia que puede ofender su pudor. Día 5. Los nativos se muestran caprichosos como niños malcriados. Dada la orden del señor Pigott, debí despojarme de mi paletó y mis zapatos y ofrecérselos a un aborigen poco agraciado que durante todo el día me estuvo siguiendo doquier yo iba. Y hasta se atrevió a propinarme unos manotones con el propósito de palpar mis ropas mientras hablaba en su jerga incomprensible.
Thank you.
Día 10. Por momentos mi ánimo decae. Esta gente es salvaje y desasistida en todo sentido común. Roban, aunque el señor Pickwood insiste en que no saben lo que esa palabra significa. Roban flejes, jarros, clavos, botones. Los botones poseen para estos pobres seres un atractivo irresistible. Mi paletó ha quedado sin un solo alamar y ningún botón, y ya no recuperaré mi sombrero. Sería necesario que estos naturales comprendieran a un tiempo orden y religión, pero de día y de noche van completamente desnudos, y hay que ver qué buenos cuerpos tienen, qué armoniosos y fornidos, para ganarme su confianza, sobre todo la del muchachito tan gracioso y gentil, que volvió a aparecer por cubierta con unos amiguitos, les mostré algunas chucherías que su puerilidad eleva a magnificencia. Día 15. Prosiguen nuestros acercamientos amistosos a los naturales, que van desprovistos de todo vestido. El calor abochorna, y hasta yo me veo en la obligación de andar sin camisa y en calzón corto. Estas gentes no conocen reglas ni maneras. Si se encuentran reunidos a bordo en su cansador pedido de chucherías y uno de ellos siente el apremio de hacer sus necesidades menores, lo hace de inmediato, incluso sobre otro, si es que el que está al lado no se aleja, como me sucedió. Ponen más empeño en obtener cabos de velas, que chupan con fuición cual si fueran golosinas, que en aprender la palabra divina. Algunos marineros andan levantiscos por el impudor de las mujeres que muestran todos los flancos desnudos, como si no conocieran el pecado, igual que hombres y jovencitos que van sin el más mínimo atuendo. Solo los hombres mayores llevan un taparrabo. Estos naturales son muy complacientes, especialmente las nativas. Anoche, una chalupa abandonó el barco y volvió de madrugada, en medio de gran algazara. Atisbé desde cubierta e intenté hablarles, inculcarles el buen sentido y el temor a perderse en las llamas del infierno. Pero la gente de mar, eso es, y todos estaban ebrios. día 17. He observado gestos de lascivia en el señor Pickwood destinado a las nativas, que lo alientan con su indolencia. Debo vigilar y reprender estos desórdenes que se propagan a bordo más temibles que el fuego. Ayer noche, sin poder dormir a causa del calor y de una inquietud que no sé bien a qué atribuir, salí a cubierta a refrescarme con la brisa nocturna. No lo hubiera hecho. Ciertos rumores extraños dirigieron mis pasos hacia el castillo de popa, donde tropecé, en medio de la oscuridad, con unos cuerpos entremezclados al abrigo del pañol, entre lo que creí entrever las piernas de unas mujeres. Inicié de inmediato unas palabras condenatorias de toda concupiscencia, haciendo un llamado a observar los mandamientos del Señor, so pena de condenarse para toda la eternidad. Las frases salían a borbotones de mi ardiente pecho mientras trataba de atisbar los cuerpos. Pero estos indecentes marinos solo insistían en que me retirara, profiriendo chistidos y palabras que no oso repetir. No lo consentí. Permanecí asido al palo mayor, fiel a mi misión, en el puesto que me ha sido asignado en este barco, y elevaré estos procederes al almirantazgo. Solo al amanecer, agotado, pero con mi deber cumplido, bajé y me deslicé en mi cucheta.
Thank you.
Día 19. La tripulación se muestra distendida y solazada e insiste en quedarse por estas tierras. Debo decir que no sé qué pensar de esta idea. Hoy subieron a cubierta mujeres y niños, también algunos jovencitos, todos desnudos. Entre ellos, aquel apuesto muchachito de unos 14 o 15 años, a quien he bautizado Patroclo por su belleza, con quien me gustaría quedarme, ya que me mira con confianza. Las mujeres no son del todo feas, bastante redondeadas y lampiñas. Pigwood pasa las tardes con dos o tres de ellas encerrado en su camarote. Señalo a los marineros que la lujuria es pecado mortal. El calor sofoca en estas tierras y enciende la carne con pensamientos malsanos. Mandé a mi muchachito a que me echara baldes de agua de mar. Informo a Lord Dugan datos de vientos y corrientes marinas. Día 26. Patroclo es inteligente y muy amistoso, y hoy ha traído a un amiguito de largas pestañas todo desnudo. Me siguen como mi sombra, y su devoción hacia mí es conmovedora. Han insistido en frotarme el cuerpo con un aceite aromático de nombre gracioso, coco. Les he enseñado algunas palabras en nuestra lengua que aprenden con facilidad. Al de las pestañas, he decidido llamarlo como el ungüento, Coco. Son ahora mis dos protegidos, Coco y Patroclo. El campamento no avanza dado el calor. esperamos tranquilos la estación de las lluvias. Cierro por ahora mi informe confidencial. No oso distraer con estos detalles sin importancia la atención del atareado Lord Dugan. Sin fecha. Ha pasado la estación de las lluvias y, ayudados por el buen tiempo, los hombres se han dado a construir cabañas cerca de la playa. El señor Pickwood opina que mejor esperar hasta que el tiempo se asiente. El señor Pickwood ha desechado definitivamente sus vestidos europeos y su atuendo ahora es un taparrabos como el que usan algunos nativos. Va coronado con guirnaldas de flores que las mujeres trenzan para él. Coco y Patroclo me suplican que hagamos nuestra propia cabaña en la playa y también quieren coronarme. Tal vez les dé el gusto. Parece que no puedo negarles nada a estos robustos muchachitos de parejos encantos. Se me ha hecho costumbre la friega de Coco que practican a dúo. Tal vez lo de la cabaña no sea mala idea, al menos hasta que se siente el tiempo y el señor Pickwood decida cuándo zarpar. así nos vamos acercando al inevitable final de este programa, que por supuesto continúa la semana que viene. Lo que estuvimos leyendo es un cuento, Efectos laterales de los trópicos, diario del reverendo Reginald Pirinius, Anno Domini, 1723. Es un texto que pertenece a la señora Silvia Iparaguirre y que pertenece también a la tercera parte del libro de esta señora, Del día y de la noche, Caballeros antiguos. Y también estuvimos escuchando al Simbo Trío. Habíamos empezado con Disparada, un tema del año 67, Simbo Trío más cordas. Después hicimos una larga recorrida por este disco del año 95 del Simbo Trío, interpretando a Tom Jobim. Y así fueron pasando Agua de Beber, Vegas Nunca Más, Caminos Cruzados, Corcovado, Discusión o Discusión, Garota de Ipanema, Chica de Ipanema, una de las canciones brasileñas más conocidas tal vez en el mundo. Un Grande Amor, Hablando de Amor, otra vez Meditação, Radamés y Pelé. Sabía, así se llama, Sabía, él está terminando en este momento. Y nos vamos a ir, vamos a volver a ese primer disco del año 67 que yo les nombraba, no es el primer disco de Simbo Trío, perdón, que no se entienda mal. Ese primer disco con el que nosotros empezamos, el Simbo Trío, su primer disco en el año 64. Es tiempo de samba, es tiempo de samba de Hamilton Godoy, Simbo Trío, y nos fuimos. Chau. Soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.